estudio la semana pasada fue el pasaje que relata sobre Daniel y el foso de los leones. Y cuando vimos este pasaje, hermanos, una de las primeras cosas que vimos fue cómo en ese momento estaba el reino medo-persa, que fue el que vino y conquistó a los babilonios, y ellos pues prácticamente tomaron Babilonia, que se encontraba allí, y agregaron a su reino todo lo que tenían ya como medos y persas hasta llegar a Egipto. Entonces ese también, ese contexto geográfico histórico, es el mismo también que vamos a tener en nuestro estudio de hoy. Y este fue el que estuvo cuando vimos la semana pasada lo relacionado a Daniel y el foso de los leones. Y vimos, de manera general, que nuestro estudio lo dividimos en estas tres partes. ¿Cuál fue el complot? La resolución de Daniel y la providencia divina también. Antes de continuar con nuestro repaso, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias Señor, te damos porque tu misericordia ha permitido, Señor, que estemos el día de hoy aquí delante de ti. Agarramos y tomamos y leemos con reverencia tu palabra, Señor, y pedimos tu dirección, Padre amado, para que en esos pasajes que veamos el día de hoy podamos encontrar más enseñanza de tu palabra, más advertencia de tu palabra, regaños o correcciones según sea el caso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, en nuestro estudio de la semana pasada, hermanos, encontramos de que siempre en las posiciones de poder, como en ese momento que se estaban manejando, porque estaban casi dirigiendo el imperio medo-persa entre los medos y los persas, y a conveniencia estaban llevando unas cosas y otras. Y sucede también de que cuando hay circunstancias en donde el mundo está llevando, y no digamos cuando hay poder, cuando hay posiciones altas, siempre hay intrigas, siempre hay avaricia, siempre hay codicia, siempre hay todos los males que el hombre tiene. Y en ese momento, Daniel está siendo colocado por encima de muchos que están gobernando en ese imperio medo-persa. Hay 120 satrapías y están entonces también tres gobernadores, y dentro de uno de los tres gobernadores es Daniel. Y entonces empiezan a ver de que hay intereses de ellos de que no ser controlados, sin duda alguna, porque tanto que se genera en las áreas del poder, que ellos están viendo de qué manera hacen caer a Daniel, pero ya se dieron cuenta que no, porque él es recto, él es cabal, y no van a encontrar cómo hacerle caer. Y entonces se confabulan de tal forma de que solamente a través de su adoración que él tiene con Dios es que pueden hacerlo caer, ¿verdad? Y entonces van con el rey y le llevan cabalmente un documento en donde está preparado para que el rey acepte la propuesta. Y hay un engaño detrás de todo esto, ¿verdad? Porque no se sabe, el rey no se toma el cuidado de revisar de qué se trata y cómo y qué implicaciones puede tener eso, sino que dice, bueno, aquí te traemos este decreto para que lo hagas, que quien durante 30 días no pida algo en referencia a ti, sino que lo haga hacia afuera, hacia otro Dios, él debe morir. Y el rey, sin, pues como le tocan la parte de su egoísmo, de su vanidad, él está muy de acuerdo en firmar eso y da y se da a conocer ese decreto, sin haberse tomado en cuenta a Daniel. Y Daniel mismo no participó en esto, y el rey ni siquiera le preguntó si estaba de acuerdo con ese decreto, sino que ahí vemos la parte insensata del rey también, ¿verdad? Entonces, es decretado esto. Sin embargo, Daniel se entera de eso y él no deja de llevar a cabo su oración constante, que es 3 veces al día, en manera pública, desde donde él acostumbraba hacerlo, y de esa manera es que lo acusan, ¿verdad?, de que él no está obedeciendo el mandato del rey y que la resolución había sido de que quien no cumpliera esto lo iban a enviar al pozo de los leones. Entonces vemos en la resolución de Daniel clara, porque él, igual que los hebreos, cuando les tocó que ir al horno de fuego ardiente, ellos tomaron decisiones inmediatas. Ni pensaron, ni se pusieron a ver si les convenía o no les convenía. Daniel, para ese tiempo, repasamos de que ya estaba anciano y él podría haber dicho, bueno, por vivir unos años más, pues mejor cumplo y me someto a lo que están diciendo a través de decreto. Sin embargo, él tomó la resolución correcta porque él quiso ser fiel a Dios y no postrarse y adorar al rey, porque el decreto cabalmente eso decía. Cuando suenen cada uno de los instrumentos, todos en todo el reino tenían que postrarse y adorar al rey por 30 días. Y eso Daniel estuvo bien claro de que no iba a hacer eso, sino que él fue fiel a Dios y prefirió estar expuesto a perder la vida en el pozo de los leones a tener que humillarse de delante del rey. Prácticamente él buscó el lugar más seguro, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y él tenía fe de que Dios iba a hacer la obra ahí con él. Y vimos también que la providencia divina de Dios fue porque mientras el rey estaba tomando esta decisión y no pudo liberarlo porque ya fue dada una instrucción, esas eran las condiciones de los reyes en ese entonces, que una vez dado un decreto no lo podían derogar, sino que se tenía que cumplir. Entonces le pesó al rey porque se dio cuenta ahí la falla que él había cometido, la insensatez que había tenido, que mandó al decir, bueno, a echar a los leones, ¿verdad? Y solo le dijo, bueno, que tu Dios te libre, ¿verdad? Esa noche el rey ni durmió, ¿verdad? Porque ni comió ni ayunó, porque sabía de qué era lo que estaba sucediendo en el pozo de los leones. Sin embargo, Daniel estaba confiado porque estaba siendo liberado por el Señor. Y por eso de que Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Y eso es lo que sucede con nosotros, veíamos, hermanos, de que nosotros vamos a estar expuestos a tantas circunstancias en la vida y van a haber momentos de decisión en los cuales vamos a tener que ser claros de oponernos a lo que está en contra de Dios. Somos fieles y somos cumplidores de las autoridades, de las leyes, pero en el momento que esas leyes están en contra de Dios, nuestra decisión es seguir a Dios y no a los hombres, ¿verdad? La providencia divina entonces fue de que al siguiente día fueron a ver el pozo de los leones y ni siquiera un rasguño tenía Daniel. Dios había librado a Daniel de esa circunstancia. Y ya recordamos de que lo que sucedió después, entonces, fueron lanzados a ese pozo de los leones, a todos esos príncipes, sátrapas y sus familias y todo, ¿verdad? Y salió un decreto en donde en el reino medo-persa tenía que seguirse al Dios de Daniel porque se habían dado cuenta del rey. Y el rey seguía siendo utilizado por Dios, ¿verdad? Aunque él no se había convertido al Señor, él estaba claro de que era el Dios viviente el que gobernaba. Vimos entonces que nuestro tema principal de esa lección fue de la fidelidad a Dios. Siendo fieles a Dios, hermanos, Él nos libra en los momentos difíciles. Acá, particularmente no quise poner, nos libra de todos los momentos difíciles. Porque es la voluntad de Él la que va a decir ahora sí o ahora no. Y recordábamos de que a tantos cristianos, hermanos, hijos de Dios y la vida de los apóstoles, es un ejemplo claro que está en la Biblia, en donde cómo fueron ellos sacrificados en su ministerio, en su persecución y lo que padecieron. Y Dios dispuso no liberarlos en momentos específicos, porque la enseñanza y el propósito que Él tiene es más concreto. Que Dios nos ayude para identificar en qué momento nosotros vamos a ser utilizados y si vamos a pasar pruebas, pero va a ser con el propósito de Él, ¿verdad? Pero el Señor es fiel porque Él tiene sus propósitos y Él decide en qué momento nos librará. Hay momentos en que nos salva de alguna circunstancia, pero hay veces en que nos libra porque quiere que pasemos algunas experiencias para mostrarnos a nosotros o para mostrarle también a los demás a través de nuestro testimonio qué es lo que nosotros estamos siendo utilizados por Dios para beneficio de más creyentes o más hermanos o más inconversos. Ahora nosotros entramos a nuestro estudio del día de hoy, que es está relacionado con dos personajes de la Biblia, que es Esther y Amán. Y el tema central de nuestro estudio, hermanos, es la fidelidad de Dios. El anterior fue la fidelidad a Dios y esta es la fidelidad de Dios. Dios no cambia, hermanos. Ha sido, es y seguirá siendo fiel con su pueblo. Esa es la fidelidad de Dios. Al final vamos a volver a hacer énfasis en nuestro tema central. Entonces, en nuestro texto de lectura de la semana pasada teníamos que leer Esther 1 al capítulo 4. Y dentro de esos capítulos, principalmente del 1 y el 2, principalmente se empiezan a ver cada uno de los hechos que sucedieron relacionados con, primero, Mardoqueo, que él es señalado como primo de Esther, pero él es el que la cría y la instruye y ella llega a ser reina del reino medo-persa. Ella es considerada como hija de Mardoqueo, a pesar de que son primos, ¿verdad? Y un factor bien importante es la obediencia que ella tiene hacia lo que Mardoqueo le indica. También tenemos al rey Asuero, que en la parte de la parte histórica se identifica que es el rey Jerjes del imperio medo-persa. Y también tenemos a otro personaje que es Amán, ¿verdad? Vamos a encontrar que el rey Asuero pues es el rey que está en ese periodo de tiempo, y Amán, que es uno de los seleccionados por el rey Asuero, que llega a darles incluso el cargo de primer ministro, como en su momento lo tuvo Daniel en ese reino. Llega a tener ese cargo de primer ministro y de ahí también la cantidad de reconocimientos que recibe del rey y cuándo y cómo ese reconocimiento le va causando más vanidad y más reflejando todo lo malo que un ser humano tiene cuando es puesto en un puesto de dirección y recibe tantos favores y tiene poder y hace todo lo que puede hacer. Entonces, estos son los principales hombres y mujeres que intervienen en este pasaje de la Biblia. Quisiera mencionar solo brevemente de que por una falla que tuvo la reina Vasti, el rey Asuero, atendiendo al consejo de todos los príncipes, la destrona, la quita como reina, y es cuando se da la oportunidad de que Esther, ella pueda ir hacia el séquito de personas que están en selección, y ella es seleccionada como reina en sustitución de la reina Vasti. Y ella entonces ocupa ese cargo, y en todo momento, en obediencia a Mardoqueo, ella no ha revelado que es de procedencia judía. Nos vamos a centrar entonces en el capítulo número 3 de Esther. Voy a pedirles que abran sus Biblias en ese capítulo. Y miramos de que en el versículo 2 y en el versículo 5 vamos a encontrar la firmeza de Mardoqueo. La Biblia dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. El versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Vemos entonces de que los demás que estaban ahí en la puerta del palacio del rey ya le habían indicado a Amán que había una persona que no le rendía pleitesía, no le rendía tributo, era que no se humillaba ante él. Y entonces Amán tuvo que ver y confirmar si era cierto. Y a pesar de que fue retado de que a ver si lo hacía delante de él, y cuando se diera cuenta, él fue firme y se mantuvo en su decisión de no postrarse y no humillarse ante él, ¿verdad? Esta es una resolución bien clara, porque sabemos de que este va a ser un factor que, si bien es cierto, él estaba desempeñando un cargo en la puerta del rey, que había sido un cargo importante, ¿verdad? Porque era de quienes podían entrar y quienes podían salir, un control que era bien interesante. Él decidió no doblegarse y no dar esas muestras de reverencia para Amán. Y Amán, después de haber sido colocado en esa posición, pues él quería llenarse de esas manifestaciones, ¿verdad? Encontramos también qué tan perverso fue Amán. Miremos en los versículos del 6 al 7. Dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces miramos, hermanos, de que en estos versículos, ¿cuál fue la ira y el odio de Amán, que no se conformó con tomar alguna acción contra Mardoqueo, sino que dijo: bueno, como yo sé de que este es de los judíos, hay que eliminar a todo el pueblo? Entonces, la dimensión del enojo, de la ira de él. Y algo curioso es de que nada ocurre por casualidad, sino que todo está dentro del plan de Dios. Y según las fechas, estas suertes fueron echadas en abril del 474 antes de Cristo, hasta el mes 12. Quiere decir de que estuvieron probando una vez, dos veces, febrero, marzo, abril, y cuando llegó el mes 12, por otras cosas que estaba en su cabeza este Amán, es que le pareció que en esa fuera la fecha apropiada para poder él confabular este plan contra los judíos. ¿Y por qué razón? Porque Adar es el periodo que se identifica entre febrero y marzo del año, y Nisan era entre marzo y abril. Entonces se estaba diciendo de que fue echado suertes en Nisan, que es marzo y abril. Quiere decir de que el Señor está obrando de tal forma de que, si bien es cierto, este plan se está echando en este momento a andar, va a haber un periodo de tiempo como de 11 meses para que pueda haber una providencia divina para liberar a los judíos. ¿Verdad? Porque no se les dijo ahorita y el mes siguiente, sino que iban a ver, considerando algunas circunstancias, ¿verdad? De la extensión del reino, que había que mandar mensajeros a todo el reino, que todo el mundo se enterara de qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Nada más y nada menos que todos supieran de que tenían que estar preparados para cuando llegara el día 13, ese día tenían que darle muerte a todos los judíos. ¿Y cuál fue la perversidad de Amán? Porque en el mes de Nisán los judíos celebraban la Pascua, su liberación de su salida de Egipto. Pero la maquinación de este Amán era de que mientras ellos ya estaban preparándose para su celebración de liberación, cabalmente unos días antes, era la fecha de la muerte del exterminio de todos los judíos. Entonces miramos ahí la perversidad que hay completamente de Amán en el preparar de esa manera el tiempo. Además también, él, para asegurarse de que eso pueda concretarse, él ofrece un soborno de 10,000 talentos de plata al rey, que estábamos viendo ahí entre unas referencias de algunos que han escrito, que equivale a 18 millones de dólares de hoy. Imagínense, qué cantidad de dinero, ¿verdad? Ahora, la interrogante es, ¿de dónde iba a salir eso? De los bienes y de las posesiones de los judíos. Y ese iba a ser también el principal ofrecimiento que iban a tener todos los pueblos para saber de que iba a haber una retribución al momento de eliminar a los judíos, que todo lo que era de los judíos iba a pasar a ellos. Encontramos, y vayamos al versículo número 15, la Biblia dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Se imaginan ustedes el edicto que llevaba de cuando llegara ese mes de Adar y el día 13, que era el día en que iban a eliminar a todos los judíos? También ahí Susa era la capital del reino, y entonces fue dado ese edicto también. Entonces todos estaban pero consternados, de luto, de duelo, y en tanto que el placer de Amán era de tal satisfacción que convenció al rey que pues nada estaba sucediendo, ¿verdad? Ellos estaban departiendo mientras todo el pueblo estaba acongojado de una disposición tan grande que estaba teniendo. Hermanos, circunstancias pueden pasar así en nuestras vidas. Gente insensible puede haber de que no identifica las consecuencias de lo que va a haber. Porque en este caso, imagínense ustedes, el rey le dijo que te quede el dinero y haz con el pueblo lo que te plazca, le dijo. Ni siquiera se puso a preguntar, bueno, quiénes son, cuántos son, cómo son y a qué viene todo esto, sino que solo dijo, está bien, ¿verdad? Le dio todo el mérito de credibilidad a Amán. Y ahí, entonces vemos que la perversidad de Amán se conjuga también con la indiferencia y con la insensatez del rey. Estos entonces son factores en los cuales nosotros encontramos. De lo más grave es de que es una de las primeras manifestaciones de cómo se pretende eliminar completamente a todo el pueblo de Israel. Y encontramos también una de las primeras partes en que es el Señor en que obra para que el espacio de tiempo que va a haber se pueda aprovechar para encontrar una manera de librarlos de esa disposición. En el capítulo 4 también encontramos de que hay una necesaria intervención de Mardoqueo para, primero porque él puede decirse de que es el causante de esa disposición, pero él también hace reflexionar y toma lo que su costumbre los mandaba en ese tiempo, ¿verdad? Cuando hay una situación tan tremenda como esta, pues él se vistió de cilicio y anduvo, pero en gran demostración de duelo y congoja y pesar, ¿verdad? Y de esa manera no podía estar él desempeñando su trabajo, entonces él tuvo que no irse a la puerta del rey, sino que estar enfrente. Entonces esa es la forma de cómo se entera de qué es lo que estará pasando y la reina Esther empieza a preguntar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque casualmente ella no sabía nada. A través de uno de los eunucos entonces llevan la información y vemos nosotros de que en el versículo 3, por favor vayamos ahí en el capítulo 4, la Biblia dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Ya se imaginan, hermanos, una sentencia de muerte era suficiente como para que todos estuvieran realmente con esa consternación. Y hay una sentencia de muerte también para hoy y para toda la humanidad, hermano. ¿Verdad? Y de repente nosotros no nos ponemos de luto, ni ayuno, ni lloro, ni lamentación. Pero la palabra de Dios nos trae a reflexión sobre eso, ¿verdad? Que deberemos estar acongojados por tanta gente que va a ir a la muerte, muerte eterna y apartados de Dios por la eternidad, porque está dicho en su palabra, y Dios es fiel, como hemos dicho, ¿verdad? Va a llegar el momento y ya nadie podrá salvarse. Y entonces, si bien es cierto, nosotros hoy en día, como hemos dicho, no podemos rasgar nuestras vestiduras y hacer lo que se hacía antes, si nuestros corazones deben ser rasgados para tener ese compromiso por aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Y esa es una de las enseñanzas que nos trae esta parte aquí, en donde todo un pueblo se sintió completamente acongojado y completamente consternado con esa sentencia de muerte que estaba dado para todos ellos. Entonces Mardoqueo, el primo o padre, como es tomado por la reina Esther, envía a través de uno de los eunucos la información necesaria y le dice que ella tiene que interceder ante el rey por ese mandato que se dio. Y le da una copia del edicto que se ha publicado para que ella se entere, porque ella no sabía nada de eso. Miremos los versículos 7 y 8. La Biblia dice: y Mardoqueo le declaró, esto a un eunuco, todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces ya con toda esa información la reina Esther tiene que estar enterada de esto. Y La respuesta de la reina es que hay una ley que ella no le permite llegar solo así delante del rey, ¿verdad? Porque si llega a inmediaciones de donde está el trono y el rey no le da su aprobación, la ley es que tiene que morir. Entonces, pero eso lo sabe también Mardoqueo, y él entonces le devuelve una advertencia dicha en los versículos 13 y 14. La Biblia dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces esa es una advertencia muy clara que le da Mardoqueo. Dice, mire, eso que estés en la casa del rey no te va a librar, lo primero. Y lo segundo, que es bien contundente también, es: ¿quién sabe que para esta hora has llegado al reino? Hermanos, esto es una reflexión que también nos trae a nosotros, porque si nosotros llegamos antes a los pies del Señor, o si llegamos después a los pies del Señor, estamos en el tiempo del Señor, pero es con un propósito claro del cual hemos llegado ahí. Y entonces, y si nosotros no vamos a abrir nuestra boca, no vamos a ir a pregonar el Evangelio, después vamos a tener que entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, por una razón es que hemos llegado al momento, al reino de Dios. Entonces la resolución de Esther la vemos en el versículo 16. La Biblia dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vemos entonces la valentía que al final de cuentas tiene que enfrentar su decisión la reina Esther, porque toma la dimensión de lo que es su papel en ese momento. No hay nadie más que pueda interceder ante el rey, y ella tiene que tomar la decisión. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Está en un dilema como los dilemas de los hebreos, pero en esta vez también está presente. Si lo dice, es probable que el rey la apoye. Y si no lo dice, va a haber muerte para los judíos y muerte también segura para ella. Entonces, está tomando una decisión. Y para nosotros, como hemos mencionado, van a haber momentos en la vida, hermanos, en los cuales nosotros vamos a tener algunas propuestas, vamos a tener algunas tentaciones. Y la misma Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Porque cuando se dice, mire, déjeme, lo voy a pensar, y platicamos, ya está dejando el espacio ahí. Sino que cabalmente, sabidos con la palabra de Dios, de cuáles son las consecuencias de obediencia o de desobediencia, ya no hay para dónde agarrar. Estamos claros y se debe de actuar inmediatamente, tener esa resolución de tomar decisiones. Acá se hace énfasis cabalmente en la parte de ayuno que ella está pidiendo, y la disposición de Mardoqueo también con todos los que él pueda reunir para estar ayunando. La debilidad cuando se siente en el cuerpo, hermanos, es cuando el Señor puede obrar más. Y ese es uno de los propósitos en los cuales, sin duda alguna, se pide de esta manera el ayuno para poder estar preparados y hallar gracia delante de Dios en esa petición que ella va a hacer. Esta es entonces la conclusión de esta parte del estudio. Tenemos la continuación la otra semana. Vamos a ver la providencia divina. Y quiero hacer énfasis, hermanos, que que la fidelidad de Dios, que es nuestro tema central, es porque Él no cambia. Él ha sido y es y seguirá siendo fiel con su pueblo. Y cuando nos ubicamos en la fidelidad de Dios, a veces solo nos ubicamos en la parte que nos gusta encontrar, ¿verdad? Que Él está ahí, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestra ayuda. Pero Dios a través de su palabra dice que Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Y entonces cuando viene también la amonestación, la corrección, la disciplina, esa es parte de su fidelidad. Él no va a dejar de hacer nada de lo que ha dicho en su palabra. Entonces tenemos la dimensión completa de la fidelidad de Dios. Estará ahí listo para librarnos, pero también está listo para disciplinarnos, corregirnos y guiarnos por donde el camino que Él quiere. En este caso, el Señor siempre ha sido fiel, y la historia lo demuestra, ¿verdad? Porque además de que se dividió el reino, desapareció el reino del norte, el reino del sur, Él preservó un pequeño remanente. Y en este pasaje hemos visto de que están ellos dispersos, pero Él está obrando con propósitos definidos, porque hay un plan que Él tiene, que llegar al momento en que lo que sucedió con el nacimiento del Señor Jesucristo, porque tenía que cumplirse ese plan de salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, para estar conscientes y sabidos que Dios es fiel, y Él ayer, hoy y mañana y siempre va a cumplir con su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, nuevamente haber recorrido este pasaje de tu Biblia. Al margen de lo histórico, Señor, y de lo sorprendente que pueden ser estos pasajes, lo más importante, Señor, que encontramos es de que tú, en todo momento, has utilizado tu palabra para guiarnos. Y este pasaje también es una vez más una oportunidad en la cual tú estás pendiente de cada uno de tus hijos, has estado pendiente de tu pueblo, porque tu reino está dicho en tu palabra que no tendrá fin. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos enseñas y todo lo que nos instruye. En el nombre